Je pense que c'est un livre prophétique, nihilisme qui gagnait même les idéologies les plus généreuses.
Even very great writers.
Radio Universidad de Guadalajara presenta
Ficciones de la Palabra.
Abordemos lo inaccesible de lo real con Roberto Castellán Rueda.
Comenzamos.
Qué bueno que se encuentra con nosotros. Estamos en una emisión más de Ficciones de la Palabra, y hoy vamos a tocar un tema, vamos a tocar partes de un libro de David Grossman que se llama Escribir en la Realidad, pero antes de eso les voy a hacer una, bueno, les voy a dar una frase que luego, si ustedes hablan o se comunican a la página de aquí de Radio UDG MX / Lagos o a facebook.com / Radio UDG Lagos, todo corrido, o hablan aquí a la estación 104.7, y comentan esta frase, van a poder entrar a una rifa de 10 libros de ensayo. Ahorita les digo cuáles libros. La frase sería: la muerte de un hombre es una tragedia, pero la muerte de millones es una estadística. ¿Qué piensa de esa frase? Y pues vamos a comenzar con el tema de hoy. La verdad, hace mucho tiempo quería comentar con ustedes aspectos de literatura. No he podido porque, por un lado, nos ha ganado la coyuntura, pero esa ya parece no ser una coyuntura, sino parece ser algo que ya está establecido, parece que se convirtió en algo nuestro. Entonces hemos tratado autores que tratan literatura, Cortázar, el mismo Enzensberger, y esta vez voy a tratar a David Grossman, Juan Goytisolo, por supuesto, pero siempre refiriéndonos a este drama humano, que es pues la cada vez mayor distancia que se está estableciendo entre nosotros los seres humanos, ¿no? Hoy no va a ser la excepción, aunque prometo, hago el firme compromiso de comenzar a tratar en siguientes programas ya algunas novelas que ya tengo por ahí seleccionadas, ¿no? Pero en esta ocasión pues voy a tratar a un gran escritor, uno de los más grandes escritores desde mi punto de vista muy, muy personal que he leído, que es David Grossman, con un libro de ensayos, un librito de ensayos pequeños que se llama Escribir en la Oscuridad, sobre política y literatura. Acuérdense que siempre entre los escritores siempre se establece un vínculo entre la política, entendida como el quehacer humano que está cotidiano, el que hacemos todos los días con respecto al poder, con respecto a los hombres y mujeres que designen dineros públicos, recursos públicos, políticas públicas, y lo que escriben, lo que tocan los escritores, cómo existe ese vínculo, o si puede haber tal cual una separación entre ellos. En este libro voy a estar leyéndoles algunos fragmentos. Mire, ahorita le voy a explicar el índice. En el índice nos remite a 6 pequeños textos que normalmente son intervenciones que tiene David Grossman en conferencias o inclusive en un acto que podríamos llamar cívico con Isaac Rabin, para honrar a Isaac Rabin. El primer texto se llama Escribir en una zona de catástrofe. Ahorita vamos a meternos a estos textos muy brevemente, vamos a tocar algunos puntos porque se nos va el tiempo muy, muy, muy rápido. Pero desde este primer texto yo pensé inmediatamente compartirlo con ustedes porque si bien es cierto que nosotros no estamos en una guerra como la que está Israel y los palestinos y el mundo árabe, de hecho podríamos decir que es una, pues, que es una cosa muy jalada de los pelos considerar o relacionar lo que estamos viviendo en México con una guerra de esta naturaleza. Yo ahorita voy a hacer algunas observaciones para ver por qué encuentro cierto paralelismo o por qué pensé compartir con ustedes este texto haciendo un paralelismo con México. El otro texto en el que también quiero hacer un paralelismo al respecto es Conocer al otro por dentro o El deseo de ser Gisela. Conocer al otro, o sea, es muy difícil para nosotros, cada vez es más difícil tratar de conocer al otro, sobre todo cuando pensamos que el otro siempre es nuestro enemigo y el otro siempre va a buscar hacernos daño, o simple y sencillamente cuando nosotros pensamos que no tenemos absolutamente nada que ver con el otro, que nosotros somos muy distintos al otro y nos da miedo un poco, adelantándome un poco a lo que dice Grossman, nos da miedo pensar en el otro o pensarnos en el otro. Esto ya lo habrá adivinado, usted tiene algo que ver un poco ahí con Emmanuel Levinas, con esa idea de Levinas de situarnos lo más cercano al otro, que es el prójimo. O sea, el prójimo es lo más cercano, el próximo, el prójimo, que es el otro también, pero normalmente nosotros hemos llegado a detestar o a odiar al otro. Tenemos miedo de intentar comprenderlo, porque luego, como han planteado muchos que piensan que comprender es justificar, cuando en realidad no se trata de justificar muchas acciones que son injustificables, sino se trata de conocer lo que piensa el otro, el que está enfrente, el prójimo, que puede ser nuestro enemigo o, como dije, alguien que piense muy distinto a nosotros. El otro tema que toca es Reflexiones sobre la paz, como su nombre lo indica, obviamente es un tema pues ahí sí más particular también del Estado de Israel y los palestinos, esa constante búsqueda de la paz. Luego Alocución en recuerdo de Isaac Rabin también hace una referencia ahí al poder militar que tiene el Estado de Israel, a cómo se ha consolidado el Estado de Israel. Sin embargo, al mismo tiempo que consolida fuertemente como Estado militar, se vuelve muy débil como seres humanos. Ahorita vamos a ver por qué. Luego Libros que me han hablado, que son como recuerdos sobre su infancia, cómo empieza a leer y empieza con las dudas que surgían cuando niño, las dudas no aclaradas, sobre todo aquellas sobre el Holocausto, y cómo eso ha impactado mucho en su literatura, y también Lenguaje individual y lenguaje de masas. Entonces estamos haciendo no es pregunta, simple y sencillamente que opine sobre la frase: la muerte de un hombre es una tragedia, pero la muerte de millones es solo una estadística. En el primer capítulo, Escribir en una zona de catástrofe, David Grossman comienza con una cita de Natalia Ginzburg, una escritora italiana, de su libro È difficile parlare di sé, que dice, cito textualmente, dice: para nuestra alegría personal o nuestra desgracia, las contingencias de la realidad tienen una gran influencia sobre lo que escribimos. O sea, son las contingencias de la realidad, de esta realidad externa. La realidad no nos pregunta si queremos, si la estamos aceptando o no. Muchas veces yo he oído escritores que dicen, no, yo escribo cosas que no tienen absolutamente nada que ver con la realidad, lo cual me parece completamente imposible, porque obviamente la realidad se impone, la realidad se nos va a imponer aún a quienes buscan evadirse a través de otras formas de expresión literaria de esa realidad. La realidad está ahí, consciente o inconscientemente, somos parte de esa realidad. Uno puede decir, escribo de cualquier cosa que no sea la realidad, porque hasta donde entiendo, uno es real. Y Natalia Ginsburg dice, para alegría personal o desgracia, estas contingencias tienen influencia en lo que escribimos. Y luego dice Grossman, algunas palabras sobre la influencia que una situación traumática, catastrófica, ejerce sobre una sociedad, sobre un pueblo. Dice, eso es lo que quiere decir Grossman, dice, en este momento de mi vida, dice, algunas palabras sobre la influencia que una situación traumática, catastrófica, ejerce en una sociedad, en un pueblo. Y ahí es donde yo hago el paralelismo, o donde vinculo esta situación. Obviamente nosotros sabemos que se está refiriendo a la guerra, ya casi una situación de guerra permanente entre Israel, los palestinos, un estado de guerra entre Israel, los palestinos y el mundo árabe. Y yo el paralelismo que hago es, por supuesto, con el narcotráfico, ¿no? Con el narcotráfico me refiero a lo que tratamos en un programa anterior, lo que decía Enzensberger, sobre el estado de guerra civil molecular en el que nos tiene la guerra contra el narcotráfico. Lo decíamos en esa ocasión, la guerra no la estamos viendo nosotros como una guerra entre ejércitos grandotes de naciones con un enorme armamento militar, así soldados por todos lados, sino simple y sencillamente una situación de guerra en donde, de guerra molecular, de guerra, por eso le llama Enzensberger, le llama guerra civil molecular, en donde como una gotita de agua están cayendo los muertos todos los días con seguridad. Y ese caer de los muertos todos los días con seguridad, porque es seguro que todos los días va a haber muertos en este país que llamamos México, nos lleva, querámoslo o no, a una situación de guerra, porque aprendemos a defendernos, aprendemos a desconfiar, escogemos a quién nombrar como enemigo, escogemos el lado en que estamos en esa guerra y escogemos simple y sencillamente el calificar. Entonces, frente a eso es una situación traumática, por supuesto, y una situación catastrófica, muchas veces sin darnos cuenta, insisto, a veces el evadir lo traumático de la situación, el evadir esta situación catastrófica, nos lleva, como lo vamos a tratar en un momento también, a cerrarnos frente a ciertas situaciones, porque nos obliga a una situación de defensa inconsciente si nosotros queremos frente a esa guerra. Entonces, cabría preguntar, en todo caso, si por esta guerra con el narco que se vive en México, hay una alteración de nuestra forma de vida. ¿Usted cree que nuestra forma de vida se haya alterado? O, simple y sencillamente, ya nos acostumbramos a leer que hay muertos, muertos, muertos por aquí, secuestrados, desaparecidos, y nosotros pasamos sin mover para nada una pestaña, sin hacer un gesto de dolor, de rabia, de asco, de desconfianza, de lo que sea. Entonces, si estamos pasando nosotros como si no pasara nada, si hay una alteración de nuestra forma de vida o no la hay. Y si, en todo caso, si estaría yo exagerando al hacer un paralelismo entre lo que está sucediendo en México y el conflicto entre árabes e israelitas. A final de cuentas, yo pienso que los resultados en las poblaciones son los mismos, y es lo que vamos a tratar de sostener con este texto de David Grossman, al cual vamos a regresar en un minuto después de un corte de estación.
Está usted escuchando Ficciones de la Palabra,
un programa para pensar en la realidad.
Thank you.
refuerzo de lo que estaba diciendo hace un momento, señala David Grossman en este primer capítulo de Escribir en una zona de catástrofe, dice lo siguiente, dice: mis reflexiones no son solo relevantes en el conflicto de Oriente Medio. Actualmente, en muchas partes del mundo, miles de millones de personas se enfrentan a algún tipo de situación, la pone entre comillas, en la que su existencia, sus valores, su libertad y su identidad están más o menos amenazados. Nosotros tendríamos que pensar que en México ni nuestra existencia, ni nuestros valores, ni nuestra libertad, ni nuestra identidad están amenazados para decir que esto no nos preocupa. Pero yo creo que cada uno de estos elementos que nombré estamos amenazados. Y eso nos lo recuerdan a diario, inclusive las mismas autoridades cuando cierran bares a ciertas horas para no exponernos a los peligros, o nos dicen que no salgamos de casa porque hay muchos peligros, o que hay balaceras aquí y hay balaceras allá. Claro que hay una amenaza constante en la existencia, los valores, la libertad y la identidad de los mexicanos como para preocuparnos. Inicia, esto se lo quería comentar también, David Grossman inicia con una fábula de Kafka, con un relato corto, es una pequeña fábula se llama. Dice: el ratón, mientras la trampa lo encierra y el gato lo acecha por detrás, dice: ay, el mundo cada día se hace más estrecho. Efectivamente, un gato por atrás y una trampa por enfrente, el mundo es estrecho. Y dice el ratón de Kafka, tenía razón, efectivamente el mundo se estrecha y se reduce de día en día. Cada vez son más las amenazas por un lado y por otro, cada vez hay más trampas mortales y cada vez el gato se aparece en más partes. Porque dice Grossman que hay un espacio vacío que muy lentamente se abre entre el hombre, el individuo y la situación externa, violenta y caótica en la que vive y que condiciona su existencia en casi todos los aspectos. Eso es lo que no notamos. Nosotros parecemos que seguimos viviendo, que seguimos en completa libertad, que somos nosotros mismos. Sin embargo, lo que no nos damos cuenta, o en un momento dado lo queremos negar, y eso nos lleva obviamente a otra lógica, es que hay una situación que condiciona nuestra existencia en todos los aspectos. Y luego dice algo Grossman que yo por eso hago el paralelismo con México, porque creo que estamos completamente inmersos en lo siguiente. Dice: este espacio nunca permanece vacío, sino que se llena rápidamente de apatía y cinismo, y por encima de todo, de desesperanza. Yo creo que nosotros estamos viviendo un espacio terrible de apatía y de muchísimo cinismo, un enorme, enorme cinismo, un cinismo que tiene contagiado desde la clase política, que son una fuente de irradiación de este cinismo, pero que nos ha contagiado a todos, a los medios de comunicación. Necesitamos el cinismo para vivir, porque yo creo que ya la apatía ya no nos alcanza para tanto. Entonces tenemos, como con la apatía no actuamos, tenemos que actuar y nos volvemos cínicos, pero sobre todo, por encima de todo, como dice Grossman, de desesperanza, de una desesperanza que es el combustible que hace posible que las situaciones distorsionadas persistan durante años, incluso generaciones. La desesperanza esa de aceptar las cosas como son, como si fueran naturales. Así va a ser siempre. El número de muertos crece en las calles, el número de muertos crece en nuestras ciudades, son cada vez más los niños asustados por eso, son cada vez más los niños que están creciendo en una situación de violencia cotidiana, de esta guerra civil molecular, y entonces nosotros nos defendemos con la desesperanza, porque aquí la desesperanza es como un recurso de defensa, y decimos: pues es que así es, así va a seguir siendo, ¿qué hacemos? Así están las cosas, ¿cómo lo vamos a resolver? ¿No? Hay una, dice, una desesperanza ante la imposibilidad de que la situación pueda cambiar, de liberarse de ella. Obviamente no nos vamos a no vamos a pensar nosotros que somos rehenes, sino que al usar esta desesperanza, estamos adaptando, nos estamos como convirtiéndonos nosotros mismos en parte de esa situación, y la normalizamos, pensamos que es que así son las cosas, y nos metemos en un estado de guerra permanente. Pero cuando se conoce el horror de la guerra, pensar en un estado de guerra permanente es pensar en un ser humano completamente anormal, en un ser humano que siempre está a la defensiva, en un ser humano que siempre está tenso como un resorte, en un ser humano que está viviendo entre muertos. Quiéralo o no, acéptelo o no, ya lo dije, normalmente esto no se acepta. Primero es la apatía y luego el cinismo. Tenemos altas dosis de cinismo como para comenzar a minimizar esto, que exagerado, si no son tantos muertos. O sea, el que un día en un enfrentamiento entre huachicoleros en Puebla nos dé más de 30 muertos, ya no nos dice absolutamente nada. Sin embargo, somos curiosos, mientras una persona a nombre de no sé qué ideologías o religiones o qué sé yo, atropella a 8 en Nueva York, se convierte en una gran noticia que recorre el mundo. Y la noticia de los huachicoleros muertos en Puebla apareció 2-3 líneas, un párrafo, y no vuelve a aparecer. Ese es el estado de guerra permanente. Y dice David Grossman algo que también nos lleva a nosotros, o estamos metidos también en ese como hueco que nos succiona. Dice, por eso tal vez creemos que es mejor no pensar ni saber, que es mejor la tarea de pensar, actuar y establecer normas morales en manos de los que seguramente saben más. Ya se habrá dado cuenta del terror que implica esta frase. O sea, yo dejo completamente mi voluntad de saber, como decía Foucault, o sea, yo dejo completamente mi necesidad misma de saber, la dejo en manos de los que saben. Entonces, que sean ellos los que hablen, que sean ellos los que analicen, yo no sé. Yo nada más veo que hay muchos muertos. Sí, ayer aquí balacearon a alguien aquí arriba en la calle López Cotilla. Yo no sé de esas cosas. Ya ve cómo está el mundo, hay muchos muertos. Entonces, no sé nada, no quiero saber nada y me defiendo con apatía, con cinismo, pero con algo que es peor, que es comenzar a dejar en manos de otro lo que nosotros tendríamos que saber. Al menos creencia, al menos la posibilidad de que nosotros podemos hacer algo, pero ahí estamos dejando también a un lado lo que podríamos hacer, lo estamos haciendo completamente de lado, y nos estamos poniendo justamente ni siquiera como el ratón de Kafka, porque el ratón de Kafka al menos pensó en la situación en la que estaba, nos estamos dejando llevar, y esa es una situación perfecta para sistemas totalitarios como el que ya casi estamos viviendo. Debido al miedo permanente, dice David Grossman también, restringimos nuestra vitalidad, nuestro diapasón interior, mental y cognitivo, y nos envolvemos en múltiples capas protectoras que acaban asfixiándonos. Por supuesto que toda esta forma de protegernos entre comillas, según nosotros, terminarán tarde o temprano asfixiándonos. Nosotros estamos restringiendo nuestra mentalidad, estamos restringiendo nuestra vitalidad, perdón, estamos restringiendo nuestro diapasón interior, mental y cognitivo. O sea, no queremos ser nosotros. No queremos ser nosotros porque no queremos que siendo nosotros nos demos cuenta de lo que muy probablemente nosotros mismos estemos provocando o de lo que nosotros mismos seamos responsables. Y aquí tiene que ver algo que luego David Grossman trata en otros capítulos también, como con Enzensberger también y como con Kolakowski, ya lo hemos visto, el sentido de la responsabilidad. ¿Hasta dónde llega nuestro sentido de responsabilidad? ¿Qué tan humanos somos para sentirnos responsables o en qué tan inhumanos nos hemos convertido para pensar que nuestra responsabilidad no es nuestra porque dejamos de ser quienes nosotros somos? Dice, por propia experiencia, dice David Grossman también, puedo decir que el lenguaje con el que los ciudadanos de un conflicto prolongado describen su situación es tanto más superficial cuanto más prolongado es el conflicto. Gradualmente se va reduciendo a una secuencia de clichés y eslóganes. Eso lo tenemos nosotros perfectamente al día, lo sabemos perfectamente. Nuestro lenguaje se reduce, ahora hablamos de levantones, hablamos de sicarios, es un lenguaje completamente reducido. Nos vamos al cliché favorito, por ejemplo, de la clase política, es entre ellos sabían en lo que andaban metidos, si ya saben para qué se meten, y convertimos el lenguaje que, como todos sabemos, es la casa del ser, es nuestra vida, es nuestra identidad, por eso hablábamos de perder la identidad, lo convertimos en esa secuencia de clichés y eslóganes, como dice David Grossman. Dice, empieza con el lenguaje creado por las instancias que se ocupan directamente del conflicto, el ejército, la policía, los ministerios y otras. Rápidamente se filtra a los medios de comunicación que informan sobre el conflicto, dando lugar a un lenguaje todavía más retorcido que pretende ofrecer a su público una historia fácil de digerir, creando una separación entre lo que el Estado hace en la zona oscura del conflicto y la forma en que sus ciudadanos prefieren verse. Y este proceso acaba penetrando en el lenguaje privado e íntimo de los ciudadanos del conflicto, aunque lo nieguen enérgicamente. Si sumamos estas dos cosas que dijimos, pues nos vamos a encontrar con que ni siquiera nos pertenecemos. O sea, por un lado, nos rechazamos ser, no queremos ser como somos, perdemos, restringimos nuestra vitalidad, nuestro diapasón interior, mental y cognitivo, y por otro lado hablamos en un lenguaje que no es el nuestro, en un lenguaje inducido, en un lenguaje que le pertenece a los grupos en conflicto y también obviamente motivado o fomentado por los medios de comunicación. Vamos a un corte, estamos en Ficciones de la Palabra, hablando sobre el libro Escribir en la Oscuridad de David Grossman.
Estamos de regreso en Ficciones de la Palabra.
Fragmentos de lo real a través de la palabra.
Estamos en Ficciones de la Palabra. Antes de continuar con el libro de David Grossman, Escribir en la Oscuridad, vamos a pasar a la frase que la tomo de este capítulo que ahorita voy a retomar. Me voy a adelantar ya en el orden del índice porque obviamente para variar el tiempo nos come. Dice, la muerte de un hombre es una tragedia, dijo Stalin, pero la muerte de millones es solo una estadística. Déjenme, antes de empezar a comentar este tema, la frase se las pregunté y tenemos muchas de sus respuestas muy amables, les agradezco muchísimo el comunicarse. Carlos Delgadillo dice, es una frase desgraciadamente inconsciente, porque al final el millón de personas muertas, que es verdad, sirve de estadística. Cada uno es una tragedia para sus familias. Rodolfo Castellanos, un saludo, Rodolfo, dice, la frase para mí resume la pérdida de la capacidad de asombro de las sociedades. Como pasamos del horror de enterarnos de una muerte a vivir con la subida y bajada de los índices de mortandad, no por causas naturales. Eso siempre que no me suceda a mí o a mi circunstancia. Suriel Donato Álvarez Aguilar dice, un muerto es una tragedia. Lógicamente es una tragedia la pérdida de alguien o un ser querido que ha muerto. Resignación es un nos vemos pronto, pero sembraremos muchas flores de cempasúchil para recordarlos y saber que estamos tan cerca y al azar de encontrarnos en el más allá. Víctor Cárdenas dice, chale. Silvestre Caanil dice, me parece una terrible pero verídica descripción de una época en la que la técnica y el conocimiento científico se han empleado para genocidios y exterminios, tal como lo ocurrido en Auschwitz, entre otros tantos ejemplos. Una realidad en la que los individuos se pierden en la masa, en la que un ser humano con múltiples posibilidades se transforma solo en un número, un expediente en una carpeta. Siempre es grato escuchar el programa. Felicitaciones a todo el equipo y especialmente al doctor Castelán. Saludos. Muchas gracias, Silvestre Caanil. Un saludo también. Mari Carmen Velázquez dice, a mí me parece que se refiere a los acontecimientos que están sucediendo actualmente en nuestra sociedad. Si bien la pérdida de alguien es doloroso, al ver que en la actualidad ha habido muchas muertes de jóvenes por accidentes o en manos del crimen, es aún más preocupante. Y Carlos Pegueros dice, ¿qué tal, Roberto? ¿Cómo estás, Carlos? Para mí es el credo del gobierno mexicano y lo rezan a diario. Saludos, Roberto, excelente programa. Muchas gracias, Carlos. Un gran abrazo, como siempre. También llamó el licenciado Salvador Amézquita, el querido Cala. Dice, el gobierno está utilizando el narcotráfico para sacar al ejército y desarmar a la gente. Felicitarlo por su forma tan elocuente de expresarse. Muchas gracias. También nos están escuchando, solo es Carmen y Lula Guario. Y también Sandra Torres, Gustavo Alvarado y Elsa Ortiz. También es bueno, todos están participando en la rifa de 10 libros del Programa Universitario de Fomento a la Lectura, Ensayo. Son libros de Fernando Carlos Bevia Romero, La Sociedad Mexicana en el Teatro de Rodolfo Usigli, Jean-Jacques Rousseau, El Contrato Social, Thomas Hobbes, El Leviatán, Jean-Luc, Ensayo sobre el Gobierno Civil, Fernando Carlos Bevia Romero, El Hombre Americano, Antonio Ibargüengoitia, Filosofía Mexicana en sus hombres y en sus textos, José Ortega y Gasset, La Rebelión de las Masas, Blaise Pascal, Pensamientos, Montaigne, Ensayos Completos y Montesquieu, El Espíritu de las Leyes. Está participando en esto y nos vamos rápidamente a hacer el análisis ya de esta frase porque se nos está el tiempo. Voy a citar a Kafka, por supuesto, Kafka, que es donde en La Peste hace ya este planteamiento. Dice, el doctor sentía nacer apenas en él ese ligero descorazonamiento ante el porvenir que se llena de inquietud. El problema de esta frase es que la estoy leyendo desde mi letra y mi letra está muy mal, pero ya llegué a el libro en electrónico. Dice, algunas cifras. Por venir que se llamaba y que procuraba reunir en su memoria lo que sabía sobre esta enfermedad, la peste. Algunas cifras flotaban en ella y recordaba que la treintena de grandes epidemias que se conocían en la historia habían causado alrededor de 100 millones de muertos. Pero, y aquí está la clave, ¿qué son 100 millones de muertos? Recién se sabe, cuando se ha hecho la guerra, lo que es un muerto. Y puesto que un hombre muerto solo tiene valor cuando se le ha visto muerto, 100 millones de cadáveres sembrados a través de la historia son solo humo en la imaginación. O sea, un muerto, por eso también la frase y la toma de una, esta frase la maneja de una manera muy, muy perversa, pero no podemos negar que con mucha realidad Stalin, porque dice, la muerte de un hombre es una tragedia. Claro, un hombre aislado, la muerte de un hombre es una tragedia completa para su familia, porque tiene un rostro. Pero como dice Camus, ¿qué son 100 millones de muertos? Dice, un hombre muerto solo tiene valor cuando se le ha visto muerto. 100 millones de cadáveres sembrados a través de la historia son solo humo en la imaginación. Luego continúa Camus en La Peste, en el inicio. El doctor recordaba la epidemia de Constantinopla, que según Procopio había cobrado 10.000 víctimas en un día. 10.000 muertos son solo 5 veces el público de una gran sala de cine. Acuérdese, aquí hago un paréntesis, acuérdese que muchos de los que tratan las cifras de los asesinatos, homicidios dolosos le llaman oficialmente, en México, o los desaparecidos, a veces las calculan en estadios y dicen, por ejemplo, cuántos de ellos llenarían un estadio. Si hay una cantidad de muertos, ¿cuántos cabrían? Dice, y es lo que dice, lo que hace Camus en su personaje en La Peste. Dice, esto es lo que habría que hacer: reunir a la gente a la salida de 5 salas de cine, llevarlas a una plaza pública y hacerlas morir en un montón para comprender más claramente las cosas. Al menos así podrían colocarse algunos rostros conocidos encima de ese amontonamiento anónimo. Pero lógicamente esto es imposible de realizar, y además, ¿quién conoce 10.000 rostros? Y eso es lo que sucede también en nuestras sociedades. ¿Quién conoce los miles y miles de rostros de los muertos y los desaparecidos como para tocar nuestros nervios más sensibles y reaccionar frente a eso? Nosotros podemos reaccionar más fácilmente frente a un muerto que frente a una estadística, porque un muerto nuestro, un muerto que tiene nombre, por supuesto que no es estadística. Nosotros no vamos a decir, mi mamá es la muerta número 235 de este año de las señoras mayores de 70, 80 años. Nunca vamos a meter ese tipo de estadística. Sin embargo, es el tipo de estadística del horror con el que jugamos todos los días. Todos los días decimos, hoy amanecimos con tantos muertos más, del sexo femenino, del sexo masculino, jóvenes de todas esas edades, y empezamos a hacer poblaciones de muertos, y obviamente con eso eliminamos la posibilidad que tuviéramos de reaccionar de alguna manera. Cuando nosotros tenemos un muerto con rostro, reaccionamos. No importa que el muerto esté cercano, sea lejano, pero cuando tenemos el rostro de un muerto, nosotros reaccionamos. Cuando tenemos una estadística, le damos un sorbo más al café y seguimos leyendo lo que continúan de esas estadísticas. El otro que ya lo tratamos, este autor, Hans Magnus Enzensberger, en su ensayo sobre las discordias, dice algo muy parecido a este respecto, lo voy a tocar. Dice, por esto, bajo otra, para con otros fines, dice, por el contrario, en las estadísticas de nuestros días, ya se refieran a poblaciones hambrientas, a parados o a refugiados, la moneda corriente es el millón. Tan desmesurada cifra desborda nuestra capacidad imaginativa. Es exactamente lo que dice Albert Camus, pues eso son solo humo en la imaginación. Enzensberger dice, esas cifras ya rebasan nuestra capacidad imaginativa. Y cuando no podemos imaginar el horror, cuando no podemos imaginar el horror de lo que son miles y miles y miles de muertos, pues simple y sencillamente no nos contagiamos de ese horror. O sea, ese horror no nos dice absolutamente nada. Somos completamente insensibles. Y voy a pasar al último capítulo de este libro, para que es donde viene esta frase, que se llama Lenguaje individual y lenguaje de masas, de David Grossman, del libro Escribir en la oscuridad. Y dice, en mi novela, dice, cuando escribía Véase amor, la novela, dice, me pregunté cómo una persona normal y corriente, como eran la mayoría de los nazis y de sus partidarios, puede llegar a formar parte de un aparato de asesinatos en masa. En otras palabras, ¿qué es lo que debo relegar en mí, apagar o reprimir para poder colaborar con un mecanismo de asesinato? ¿Qué debo matar dentro de mí para ser capaz de matar a otras personas o a un pueblo, para desear la destrucción de todo un pueblo o aceptarla sin decir nada? Evidentemente hay algo de ser humano que se muere dentro de una persona que quiere que alguien desaparezca, y sobre todo si son poblaciones enteras o grupos enteros de personas que desaparezcan. Nos vamos a un corte, estamos en Ficciones de la Palabra.
Escucha Ficciones de la Palabra.
Lo real e imaginario del pensamiento. Continuamos.
En Ficciones de la Palabra, estamos escuchando música klezmer del grupo Cherele, dirigido muy atinadamente por nuestra querida amiga Natalie Brau, quien le mandamos un afectuoso saludo. Es música, obviamente, klezmer, del tema que estamos tocando, del autor que estamos tocando, que es David Grossman. Y bueno, vamos a leer otra llamada. Alejandro García Plasencia está escuchándonos desde Guanajuato. Muchas gracias por la escucha. Dice: disfruto el programa del doctor Roberto Castellán. Me gusta la manera en que aborda los temas, aunque estos refieran casos tan lamentables. Pues sí, sobre todo relacionados con la literatura, lamentablemente. Felicidades a la estación. Deseo participar en la rifa. Ya estás en la rifa. Les aviso que va a haber dos rifas. Una para las llamadas que se llegaron por teléfono y otras para quienes se comunicaron muy amablemente por Facebook. También quiero aprovechar para saludar a las emisoras hermanas de Radio Universidad de Guadalajara, en Ameca, en Autlán y en Guadalajara, en la ciudad de Guadalajara. Gracias por transmitir nuestro programa Ficciones de la Palabra, y también agradezco a Yajaira Padilla y a Bertita Veloz por hacer posible el que estemos al aire con este programa. Continuamos con esta parte de David Grossman, Escribir en la Oscuridad. Hay una parte, pues es bonita pero trágica. Por supuesto que algo se tiene que apagar en nosotros para convertirnos en cómplices. Y esa apatía de la que hablábamos nos hace cómplices, y ese cinismo nos convierte en cómplices de tiempo completo. En cierto sentido, pues nosotros hemos hablado también de, ya lo dije hace un rato también, de la responsabilidad, de cuál es la responsabilidad que tengo en esto. Nosotros normalmente decimos: yo no tengo ninguna responsabilidad de que se estén matando entre ellos, por ejemplo, ¿no? Es ver la realidad, una realidad que estábamos todos inmersos, verlas como una realidad ajena, lejana, en la que pues a nosotros no nos pasa, aunque nos esté pasando. Yo hago también este paralelismo con estos ciudadanos alemanes que aplaudieron el nazismo, que lo vieron pues como algo bueno, porque ya tendrían ellos que haber, y es la culpa alemana de la que hablábamos también la otra vez, de las manos de Enzensberger, tendrían ellos que haber reaccionado frente a este monstruo que estaba crece y crece y crece y crece, y alentado por ellos. Enzensberger, en una frase muy dura, dice: bueno, no había sociedad civil inocente en Alemania. Dice: cuando nos reuníamos en estos antiaéreos, en estos refugios antiaéreos, dice, yo veía ahí gente llorando, viejos temblando y todo eso. Dice, pero me los imaginaba unos años antes en las calles aplaudiendo rabiosamente a los discursos del odio, porque era como apoyar al odio. Fueron ciudadanos que no supieron no mantenerse al margen, porque en estos casos no hay que mantenerse al margen. Simplemente no supieron detener al monstruo. O sea, hay una responsabilidad. Si nos preguntamos, podríamos empezar a preguntarnos cuál es nuestra responsabilidad. Y hay algo que dice Grossman, por supuesto. Dice: ¿qué debo matar dentro de mí para ser capaz de matar a otra persona o a un pueblo, para desear la destrucción de todo un pueblo o aceptarla sin decir nada? Claro que tenemos que matar algo para volvernos cínicos, tenemos que matar algo para que no nos duela el dolor, para no reaccionar frente al horror. Dice David Grossman, dice, tal vez debería presentar la cuestión de una forma más mordaz, así tal cual, ¿no? ¿Acaso estoy colaborando consciente o inconscientemente, activa o pasivamente, a través de la indiferencia o aceptando en silencio en algún proceso destinado a causar estragos en otro ser humano o en otro grupo de personas? Y yo creo que eso tendríamos que preguntarnos también. ¿Acaso de veras estoy colaborando consciente o inconscientemente, activa o pasivamente, a través de la indiferencia o aceptando en silencio en algún proceso destinado a causar estragos en otro ser humano o en otro grupo de personas? ¿Qué tan responsables, qué tan cómplices, cuál es nuestro grado de culpabilidad en una situación que cotidianamente está produciendo muertos y que nos tiene metidos en esta guerra civil molecular? Y después de esa frase saca David Grossman la frase de Stalin, que dice, la muerte de un hombre es una tragedia, dijo Stalin, pero la muerte de millones es solo una estadística. ¿Cómo se convierten las tragedias en estadísticas para nosotros? Y esto es terrible. Nosotros una tragedia que estamos viviendo cotidianamente en México, la convertimos simple y sencillamente ya en una estadística que nos arroja cifras como la queramos, diario, hasta por hora, si queremos, diario, por estado, por mujeres, por edad, por lo que nosotros queramos, la tragedia la convertimos, la dividimos, la separamos en una estadística que no nos dice absolutamente nada más que simple y sencillamente eso, cifra. Dice David Grossman, dice, evidentemente no estoy diciendo que todos seamos unos asesinos, por supuesto que no, dice. Sin embargo, parece que la mayoría de nosotros somos capaces de vivir absolutamente indiferentes al sufrimiento de naciones enteras, cercanas y lejanas, y a la aflicción de cientos de millones de seres humanos que viven en la pobreza, hambrientos y enfermos, que son débiles tanto en nuestros propios países como en otras partes del mundo. Somos capaces, efectivamente, de vivir absolutamente indiferentes al sufrimiento. Y ahí vuelvo, me regreso y digo con Grossman, algo tuvimos que matar dentro de nosotros para convertirnos, para poder vivir absolutamente indiferentes. Continúa Grossman, dice, con asombrosa facilidad creamos los mecanismos necesarios para distanciarnos del sufrimiento ajeno, con asombrosa facilidad. Se nos hace muy, muy fácil. Es más, pensamos que ni siquiera nos corresponde estar cerca del sufrimiento ajeno. Es como meternos a llorar a un muerto, a un velorio, que no es nuestro muerto. Sencillamente eso, nos sentiríamos como mal, que tendría que ser una reacción inclusive humana, pero yo estoy seguro que nos sentiríamos mal si pasamos por una funeraria y nos metemos y decimos a los que están en duelo, les decimos que sentimos la muerte, porque pensaríamos que no la sentimos, pero necesariamente tendríamos que sentir la muerte de los seres humanos. Dice, intelectual y emocionalmente conseguimos desprendernos de la relación causal entre, por ejemplo, nuestra opulencia económica, la de los países occidentales saciados y prósperos, y la pobreza de los otros, entre nuestros lujos y las vergonzosas condiciones de trabajo de otros, entre nuestra calidad de vida climatizada y motorizada y los desastres ecológicos que provoca. No lejos de nosotros, dice, pasan muchas cosas terribles de las que no estamos dispuestos a responsabilizarnos, ya sea a través de una participación activa o manifestando empatía. Lo que nos va bien, por lo que respecta a la carga de la responsabilidad personal, es formar parte de una multitud sin rostro ni identidad, aparentemente libre de responsabilidad y absuelta de culpa. Y esto es grave, otra vez somos una multitud sin rostro. como los muertos, como la enorme cantidad de gente que tiene, que, de muertos que no tienen un rostro, así nos presentamos nosotros como multitud. No sé si esté ya el resultado de la rifa, estoy por despedirme de Ficciones de la Palabra. Vamos a dar los nombres de los ganadores de las llamadas telefónicas. Es Alejandro García Plasencia. Y el ganador de los comentarios por Facebook es Silvestre Canil. Entonces son Alejandro García Plasencia y Silvestre Canil quienes tienen aquí, cada uno de ellos, 10 libros de el Programa Universitario de Fomento a la Lectura de la colección Ensayo. Yo me despido, agradezco su escucha y volveremos a encontrarnos en otro Ficciones de la Palabra.
Radio Universidad de Guadalajara presentó
Ficciones de la Palabra,
un programa de análisis y reflexión sobre los problemas humanísticos de nuestro tiempo.
Nos escuchamos la próxima semana.